La palabra de hoy es transfiguración. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Paul Schwerer, en la voz de Eliezer Mota. Hoy el pastor Schwerer se enfocará en hablarnos sobre lo que dice en el capítulo 17 de Mateo. Allí hay un registro bíblico sobre la transfiguración de Jesús. De hecho, allí los primeros 9 versículos del capítulo 17 de Mateo hablan sobre esta transfiguración. Esté listo, lista, para escuchar la palabra de hoy, transfiguración.
Fue una cosa asombrosa y muy entendible para mí que Jesús llevara con él sus amados discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y dejar que ellos experimentaran este incidente particular. Fue en la cima de una montaña y, por supuesto, ha habido mucho debate por parte de los historiadores y de la gente estudiosa de la geografía para tratar de determinar de dónde vinieron ellos. Sabemos que ellos estaban cerca de Cesarea de Filipo, que está al norte. Y allí en esa zona hay muchas montañas. Una es el monte Tabor, y posiblemente pudo haber sido allí donde este acontecimiento tomó lugar, en el monte Tabor. Pero yo lo dudo, porque allí hay cimientos que datan de cuando el templo estaba en la cima del monte Tabor. Y hoy también hay allí construida una iglesia, una gran iglesia. Por lo que a mí respecta, es una montaña bastante alta. Puede ser que el monte Tabor haya sido el sitio, pero yo hubiera preferido el monte Hermón. El monte Hermón está situado más o menos entre 17 y 18 millas de distancia, un poquito más al norte y al este, pero era una montaña más alta, bastante alta. De hecho, la mayoría de los días usted puede ver nieve en ella y hay sitios para esquiar y otras cosas. No hay duda que fue al monte Hermón donde Jesús llevó a sus 3 discípulos y fue con ellos a la parte alta de la montaña, quizás no hasta la cima, y allí es donde la transfiguración se llevó a cabo. El cuerpo físico de Jesús, el cuerpo terrenal con el cual él nació de la Virgen María en este mundo, fue transferido, fue trasladado, cualquier palabra que usted quiera usar, transfigurado a su cuerpo glorioso, a su cuerpo espiritual. Fue una revelación evidente de su divinidad, de su diosidad. Sin duda que fue de mucha ayuda para los discípulos porque ellos iban a pasar por momentos muy traumáticos, de duda y cosas así. Pero además ellos tenían que estar seguros y completamente satisfechos de que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era el verdadero Dios. Yo pienso que también es interesante en este texto, Mateo capítulo 17, cuando Moisés y Elías aparecen. Dice que Moisés y Elías estaban discutiendo con Jesús. Yo pienso que es muy interesante. Sin duda Dios usó a Moisés y Elías para reafirmar, vamos a decirlo así, y refortalecer a Jesús, porque Jesús sabía que él iba camino a Jerusalén para ser crucificado, y él sabía la circunstancia completa de esta decisión, que era dar su vida para la salvación de cada ser humano y que sus pecados serían cargados por él. Y sin duda que ambos, Moisés y Elías, lo tranquilizaron y lo consolaron con relación a esto. De hecho, la aparición de Moisés y Elías era increíble. Uno de ellos, el Antiguo Testamento, a quien se le dio la ley de Dios. Usted recuerda cuando él subió al monte Sinaí y cuando bajó su cara estaba radiante por haber estado en la presencia del Señor. Y usted recuerda cómo allí todo se tornó malo porque la gente, cuando Moisés se fue, habían recolectado oro y habían construido un becerro dorado al cual ellos estaban adorando y danzando frente a él. Y simplemente todo salió mal, terriblemente mal. Y como consecuencia Moisés se puso tan bravo que lanzó al suelo las 2 plantillas de la ley y tuvo que subir de nuevo a la montaña para estar de nuevo con Dios a fin de que los mandamientos le fuesen dados de nuevo a él. Usted sabe, todo aquel incidente cuando le dieron las leyes de Dios. Usted puede leer sobre esto en el libro de Éxodo, cuando la gente estaba atravesando el desierto y se detuvieron en el monte Sinaí, donde Moisés fue a estar en la presencia de Dios. Bueno, Moisés como el que daba la ley, por decirlo así. Debemos recordarnos algo. Cuando Pedro vio a Moisés y a Elías, allí con Jesús estaba tan emocionado e impresionado que en realidad, yo creo que tan impresionado. Eso sería lo que usted diría, que él dijo, voy a construir 3 pequeños albergues aquí, 3 pequeñas carpas. Nosotros diríamos 3 pequeñas capillas aquí, una para ti Jesús, una para Moisés y una para Elías. Y tal vez aquí podríamos alabarlo. Usted ve, Pedro estaba entusiasmado, estaba emocionado y quería estar allí mismo sin duda por horas y a lo mejor por días, y eso no iba a ser así. Yo creo que a menudo nos sentimos emocionados porque sentimos la presencia de Dios y sabemos que estamos hablando con Dios y todo parece ir bien y es uno de esos momentos máximos. Es uno de esos grandes momentos de experiencia espiritual y nos gustaría quedarnos allí por el resto de nuestras vidas. Bueno, la vida no funciona de esa forma. Jesús sabía que él tenía que bajar de nuevo de esa montaña con sus discípulos y él sabía que simplemente no podían quedarse allí y experimentar esa bendición maravillosa y glorificada de ser capaces de ver su deidad. Él sabía que había trabajo por hacer y cosas que realizar. Por lo tanto, no podían construir sus pequeñas capillas allí. Ellos tenían que bajar de la montaña. A mí me gusta la idea que quien daba la ley estaba allí y los discípulos pudieron aprender de eso. Usted sabe, hay una ley de Dios. Estas son declaraciones que Dios hizo y Él quiere que su pueblo la siga. Y Él quiere que ellos estén bendecidos mientras la siguen. Si nosotros entendiéramos los 10 mandamientos apropiadamente, podríamos ver que viviendo acorde con ellos y obedeciéndolos, y podríamos ver que nadie lo puede hacer perfectamente. Eso es obvio debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Estamos constantemente en pecado, de una forma continua. Por eso es que necesitamos arrepentirnos y recibir diariamente el perdón de Jesús, y porque Él nos ha ofrecido el perdón diario cuando venimos a Él y nos arrepentimos. Pero será un constante recordatorio que hay un Dios santo y que este Dios tiene un deseo y Él quiere que su pueblo lo obedezca. Además, la otra persona del Antiguo Testamento que apareció fue Elías. Usted recuerda a este gran profeta, el profeta Elías. De hecho, el profeta Elías iba a regresar y usted recuerda cómo Jesús y sus discípulos estaban conscientes de esto en el Antiguo Testamento. Está claro que Elías se remite a, o supongo que debería ponerlo de la otra forma, que Juan el Bautista se refiere a Elías, casi como una segunda venida de Elías. Y aquí no estoy hablando de reencarnación ni nada por el estilo. Estoy hablando acerca del hecho que él era el predecesor de Jesucristo. Así como Elías predijo la venida de Jesús, el Mesías, también Juan el Bautista fue el predecesor, la persona cercana que preparó el camino para él. Vamos a decir, fue quien suavizó la vía accidentada y preparó el camino para la presencia de Jesús cuando él vino. Y usted recuerda que Juan el Bautista, mientras hablaba a sus discípulos un día que lo estaban siguiendo a él, y vio a Jesús a lo lejos, entonces le dijo a sus discípulos, síganlo a él, síganlo a él, él es el Mesías. Él es el único que va a venir a salvar a Israel. Y por lo tanto usted ve aquí el papel de Elías. No hay duda que es para recordarle a Jesús del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que Jesús vino en cumplimiento de esas profecías. Sin duda que Juan el Bautista estaba consciente una vez más del hecho de que él era el predecesor, el hijo de Isabel, de Jesucristo. Así que usted tiene todas estas cosas sucediendo. Y Pedro las pone de una manera muy sencilla en el versículo 4. Él dice, Señor, qué bien que estemos aquí, qué bien que estemos aquí. Me gustaría decirles a cada una de las personas allá afuera, en la radio audiencia, qué bien que estemos aquí. Qué bien que estoy aquí en este estudio grabando estas palabras y viendo a Mateo capítulo 17 con usted. También es bueno que usted esté allí cerca de su radio, escuchando estas palabras. Es bueno que de nuevo usted haya tenido la oportunidad de pensar en Moisés y la ley de Dios. Es bueno que de nuevo usted haya tenido la oportunidad de pensar en el profeta Elías y Juan el Bautista. Es bueno que estemos aquí y que hayamos visto la divinidad de Jesucristo. Usted sabe, iban a haber algunas pruebas reales a su fe en el futuro muy cercano, y los discípulos necesitaban estar animados. Ellos necesitaban saber con seguridad, con certeza, que Jesús era el Dios verdadero. Él es nuestro Señor y Salvador. También es bueno que usted y yo estemos aquí juntos en este momento mientras meditamos sobre la palabra de Dios en Mateo capítulo 17. Es bueno porque sabemos una vez más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Dios verdadero y aquí Él reveló su divinidad, aquí Él reveló su diosidad. Él no es solamente un verdadero hombre nacido de la Virgen María, sino también el Dios verdadero. Él es de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único Dios verdadero, y el Padre lo envió a Él a la tierra para que sufriera y muriera por nosotros. Como resultado de esto, sabemos que Jesucristo, en sus dos naturalezas, su naturaleza humana, por haber nacido de la Virgen María, y su naturaleza divina, por ser parte de la Divina Trinidad, que Él es nuestro verdadero Señor y Salvador. Por lo tanto, es bueno que estemos aquí. Pero una vez más, aquí no vamos a construir una pequeña capilla. Aquí no vamos a levantar una pequeña carpa, no vamos a decidir quedarnos en la cima de esta montaña con esta maravillosa, maravillosa experiencia espiritual. Sabemos que debemos bajar de esta montaña, tenemos que involucrarnos de nuevo en las actividades del mundo y tenemos que ir y reunirnos con la gente. tenemos que ir a trabajar, tenemos que vivir nuestra vida diaria. Y Dios sabe que necesitamos experiencias como esta transfiguración para tener el coraje espiritual. Pero también necesitamos continuar con nuestras vidas y Él nos bendecirá, nos cuidará y nunca nos abandonará. Es bueno que estemos aquí.
Gracias al Pastor Schwerer por la enseñanza que hemos escuchado hoy, la cual apreciamos. Escuchemos a continuación música y mientras tanto prepare lápiz y papel para que anote nuestra dirección.
Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia velozmente se acerca. Yo listo quiero estar. Aleluya. Aleluya.
Gracias por haber sintonizado la palabra de hoy. Nos gustaría conocerle más de cerca y saber su opinión sobre este programa. Así que tome un poco de tiempo y escríbanos a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América, y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Todas las semanas en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta una próxima oportunidad cuando le traeremos la palabra de hoy.